noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente.
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Hoy hay mucha información. Fíjese que hoy recibió Donald Trump al primer ministro de Canadá, y aunque usted no lo crea, este tratado, que es su hijo, el T-MEC, que es un hijo de Donald Trump, negociado directamente por él, pues dice que lo han estado violando México y Canadá. Después dijo otra cosa y que ha quedado ahí un poco matizado el asunto, pero en cualquier caso, pues habrá una, no revisión técnica el año próximo, sino una revisión completa del tratado. Bueno, pues así es que dijo ciertamente. Eso, Mark Carney afirmó que Canadá no está a la venta, a lo que Trump dijo, nunca digas nunca, never say never. O sea, bueno, pues él sigue con su empeño. Bueno, Carney señaló que llegaron a ningún acuerdo sobre el tema de los aranceles y, ya le digo, tuvo duras palabras sobre el tratado. Ebrard está ya en los Estados Unidos, se reunió con su contraparte Lutnick. Bueno, pues hoy hay, por supuesto, otros temas en la agenda informativa. Fíjese que este mediodía tuve la fortuna de moderar una mesa en el Seminario de Buen Gobierno, allá en la UNAM, con José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, y cuando le preguntara, oiga, ¿y la política arancelaria de Trump qué opinión le merece? Me dice, mire, los países tienen mil maneras de hacerse daño, pero yo conozco muchas maneras mejores de suicidarse. O sea, lo que está haciendo Donald Trump con los Estados Unidos es verdaderamente llevar a la potencia a una situación muy, muy complicada. La fiscal general de aquel país, Pam Bondi, anunció un decomiso histórico de fentanilo. Dice que son cerca de 3 millones de pastillas. Las ubicaron allá en los Estados Unidos. Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, usted lo recuerda, se declara culpable de diversos cargos en Chicago, por lo que cancelaron su audiencia del 12 de mayo. Platicaremos, por supuesto, de este tema. En el ámbito internacional, muchos temas. Después de una votación cardíaca, Friedrich Merz fue elegido como nuevo canciller de Alemania. Lo que se está poniendo francamente muy complicado es que la India pues bombardeó nuevas bases terroristas ubicadas en Pakistán. La tensión allí en Cachemira en los últimos tiempos, se lo hemos referido, ha venido subiendo y la India ha dado ya este paso. El Ministerio de Defensa indicó que la operación atacó lugares donde se ha planeado dirigido a ataques terroristas, está haciendo lo mismo que hace Israel con Gaza, y la verdad es que uno no sabe en qué puede terminar esto. Les recuerdo que son poderes nucleares, tanto la India como Pakistán, así es que como para pensárselo y para pensárselo mucho. Hoy pues también le comento que platicaremos con el presidente de la ABM. A partir del jueves arrancará la convención de los banqueros, la 88, la banca y su aportación al desarrollo de México. Veremos dónde están las prioridades. También atentos, por supuesto, al cónclave que arranca mañana allá en el Vaticano. Un elemento de la Guardia Nacional fue asesinado en Celaya, allá en Guanajuato, mientras conducía su camioneta en un tramo de la carretera que va a San Miguel Allende. En otros asuntos, el gobierno capitalino anuncia que, bueno, pues, ¿se acuerda quién fuese, en este caso, delegado en Coajimalpa, Rubalcaba? Pues ahora se va a hacer cargo él del metro capitalino. De todo esto y más estaremos platicando en los próximos minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. A ver, me quitan Farinelli, por favor, porque tenemos que informar de la música. Hoy presentó la jefa del Estado una canción en donde pues lo que se busca es animar a la gente a que vote el 1 de junio en las elecciones al Poder Judicial. Esta es la presentación que se hizo hoy en la mañanera.
Está buena, ¿no?
Bueno, pues eso dijo la jefa del Estado y ahí lo dejamos. Es la presentación que hizo para impulsar la participación. Bueno, dejamos ese tema. Le comento que hoy el Banco de México dio a conocer que la Reserva Internacional está en 239,000 millones de dólares. Es el informe que dio a conocer. Hoy también tuvimos datos muy importantes de las principales variables económicas, los indicadores cíclicos. Traemos el coincidente 0.07 abajo, el adelantado 0.18 abajo. Lo que sí está bajo, francamente inquietante, es la inversión, la traemos 6% abajo en el interanual y el consumo que le hace falta, pues un empujoncito. Me preguntaba ayer si estamos en pleno empleo, si están las remesas a todo lo que da y los programas sociales, porque se nos cae el consumo 0.7 abajo, particularmente se cayó el consumo importado 5.3. Bueno, pues son los datos que hoy dio a conocer el INEGI. Seguimos con la información. Doy ahora la más cordial bienvenida al presidente del ABM, Julio Carranza. Señor presidente, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. Qué gusto saludarte y estar aquí contigo.
No me había percatado, Julio, que mientras ustedes, y yo los acompañaré, por supuesto, estemos sesionando allí en Puerto Vallarta, en Roma, van a tener un cónclave. Aquí no va a ser un cónclave, va a ser una reunión abierta, Julio. Cuéntale al auditorio cuál es la idea que alienta esta convención, la número 88, y dónde está efectivamente la agenda de la industria.
Bueno, pues realmente tenemos, como siempre, una gran agenda que vive muchos cambios. Nos han tocado estos dos últimos años profundos cambios, tanto en México como en el extranjero. Por un lado, en México, el cambio de gobierno, las elecciones, la llegada de nuestro nuevo gobierno, y en Estados Unidos también, pues las elecciones allá, la llegada del gobierno del presidente Trump, que ha sido una especie de remolino, de tormenta, con todo este cambio de políticas en la parte comercial, tratando de cerrar un poco más su economía para, según ellos, pues tener mejores condiciones para su comercio y para crear más empleos directamente en los Estados Unidos. En México, realmente, pues sí, estamos en toda esta época de cambios y la Asociación de Bancos de México no se queda atrás. Tenemos esta convención bancaria que inicia este jueves y estamos muy contentos de estar ya aquí en Puerto Vallarta, en la Riviera Nayarit. Vamos a tener a la presidenta de nuestro país inaugurando la convención bancaria y vamos a tener a todos los banqueros que vamos a estar pensando, dialogando y viendo cómo vamos a enfrentar este futuro con tantos cambios que crea realmente pues un desconcierto en general en toda la sociedad, y esto se refleja desde luego con menores crecimientos, tanto en la parte del crédito, pero también en el crecimiento económico. Y esto no es una situación que viene solamente de México, viene también del extranjero, que estamos viendo cómo estos indicadores están yendo hacia la baja, Leonardo.
Oye, los que nos llegamos a las noticias, pues revisamos que si aranceles a la industria del entretenimiento, hizo críticas muy serias el presidente de los Estados Unidos al T-MEC, y uno se pregunta, ¿y mañana qué va a decir? Igual va corrigiendo, ¿no? Como acaba de corregir con el tema de las autopartes, luego vienen los plazos. Digo, si para nosotros es el seguimiento día a día, para los actores económicos debe ser muy difícil tomar decisiones ahora y decir, oiga, pues bajemos las cartas un poco hasta que el panorama político institucional se aclare un poquito más. Pero ¿cómo llega la banca mexicana, Julio, a esta convención?
Pues mira, afortunadamente estamos en una situación muy buena en términos de fortaleza. Nuestros indicadores lo dicen claramente. La banca en los últimos 6 años ha invertido como nunca en su historia, en su capital. El capital ha pasado de 1 billón a 1.7 billones de pesos. Esto es crecimiento del 70% en el capital que invierte la banca para apoyar a las familias, a las empresas y desde luego a toda la infraestructura de nuestro país. Es una situación en donde te puedo decir que los indicadores principales, el índice de capitalización de la banca está casi en el doble de lo que la regulación pide. La liquidez de la banca está en el triple de lo que la regulación quiere. La cartera vencida está en sus récords históricos más bajos y la cobertura de la cartera vencida es 1.6 veces toda la cartera vencida que tiene la banca. Esto también le da mucha fortaleza al sistema bancario en México y estamos además pues listos para seguir apoyando el crecimiento de México. Tenemos 1.4 billones de pesos listos para prestar. Ahí estamos, ese es nuestro negocio. Queremos seguir apoyando el desarrollo de México y de las familias y así lo seguiremos haciendo, mi querido Leonardo.
Julio, hay un Plan México y el día de ayer nos presentaban los secretarios de distintas dependencias esta idea de crear más productores y desarrollo efectivamente local, ¿no? Nacional, con 1.4 billones para prestar. ¿Sientes tú, o sea, por el arranque, que hay proyectos industriales fuertes? Es decir, que los actores económicos que antes decían es que no hay acceso al financiamiento o no tenemos suficiente, hoy tienen este, pues no te diré mar de dinero, pero sí hay muchos recursos para desplegar proyectos en el país, Julio.
Definitivamente así es. Creo que es un gran comentario y pregunta de tu parte. Me parece que el país hoy necesita enfocarse en algunos sectores en donde el crédito no fluye de manera natural como debería de ser. Esto es en las micro, pequeñas y medianas empresas, que significan el 95% de todas las empresas de nuestro país. Ahí es donde estamos haciendo un esfuerzo muy grande y este jueves precisamente vamos a firmar un acuerdo con el gobierno federal para impulsar a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, precisamente para que tengan la facilidad de con menos requisitos poder acceder al crédito, pero también de la misma manera que las garantías y toda la parte, por ejemplo, fiscal, sea más amable también para estas pequeñas empresas. El principal problema que tenemos ahí al que nos enfrentamos es que más de 3 millones de pequeñas empresas están en la parte informal de la economía. Claro. Y es un gran reto, ¿no? El que tenemos que seguir pues adelante todos juntos a resolverlo.
Y ustedes prestan con garantías, pero hay que recordar que es dinero de los otros, efectivamente. Ahora que discuten tanto lo del Fobaproa, que si rescataron a bancos, hay que recordar de vez en cuando que los bancos pues lo que hacen es prestar el dinero de los depósitos, ¿no? Ese es su trabajo de los propios ahorradores. Por tanto, todos participamos en eso y las garantías son muy importantes. ¿Les inquieta el cambio del modelo judicial para esto de las garantías? Y aprovecho para preguntarte, ¿esperan una actitud más dinámica también de la banca de desarrollo para que ofrezca estas garantías a actores que no necesariamente tienen todo estructurado para acceder al crédito con celeridad, Julián?
Fíjate que sí, por una parte, en lo que se refiere a la reforma judicial, desde luego que estamos viendo a la expectativa de cómo se aterriza precisamente toda esta reforma judicial. Nosotros creemos que era necesaria una reforma judicial en México, pero que tenemos que cuidar cómo se implementa. Nos parece muy complicado la parte esta de las elecciones que vienen precisamente dentro de menos de un mes, el 1 de junio. Va a ser muy importante aprender mucho de estas elecciones para ver cómo vamos aterrizando la reforma judicial. Pero llevando esto a lo que es la banca, tenemos 56 mil casos abiertos en los juzgados, Leonardo, y esto significa pues que son un mundo de casos pendientes que necesitamos agilizar, necesitamos ser más expeditos en la parte de impartición de justicia, porque si lo hacemos y lo implementamos bien, vamos a tener una oportunidad de crecer en el crédito y de accesar a más empresas y familias en México.
Y lo último que queremos todos es que politicen esos temas, ¿no? Son temas de juzgados, acreedores, deudores, etcétera, y que se resuelva conforme a derecho. Bueno, nos quedan 30 segundos. Yo te quiero agradecer, todo este tiempo que has estado al frente de la ABM. Nos ha tocado un montón de cosas juntos. Ya tendremos ocasión, mi querido Julio, de hacer un recuento en otro momento, pero agradecerte de verdad todo este tiempo y vendrán efectivamente nuevos desafíos. Mi gratitud y te mando un gran abrazo.
Igualmente, mi querido Leonardo, de verdad, gracias por acompañarnos, por estar siempre informando oportunamente esto a todo tu público, cómo vamos a estar tan cerca de nosotros. Ha sido una gran ayuda, un gran apoyo. Pero sobre todo también muchas gracias por tu amistad. Nos vemos pronto.
Nos vemos pronto, Julio. Pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy dio a conocer el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, su beneplácito por el rescate de algunos rehenes allá en la embajada argentina en Venezuela. Veo también la reacción, no solamente de Rubio, de María Corina Machado, dice: una operación impecable y épica por la libertad de 5 héroes en Venezuela. Mi reconocimiento, agradecimiento infinito a todos los que lo hicieron posible. Vamos a liberar a cada uno de nuestros 900 héroes presos por esta tiranía y 30 millones de venezolanos. Con la libertad vendrá el cambio irreversible, una Venezuela de prosperidad, justicia y paz. Bueno, pues es lo que se comenta. Le decía, le informaba en titulares que la fiscal de los Estados Unidos hoy anunció una operación importante en su territorio, yo creo que esto también es relevante que lo digan, de casi 3 millones de pastillas de fentanilo. Pam Bondi.
This multi-agency operation led by DEA with our local, state, tribal and federal
partners. Una operación efectivamente multi de varias organizaciones liderada en este caso por la DEA. Habla de estas organizaciones terroristas.
The DEA seized,
o sea, decomisó la DEA,
11.5 kilos of fentanyl, including an astounding approximately 3 million
los kilos de fentanilo, que se convierten en casi 3 millones de pastillas. Es el decomiso más importante que han tenido en su historia. Bueno, pues eso dijo Pam Bondi. Qué bueno que hagan su parte en los Estados Unidos y que vean que pues también las drogas circulan por ahí, o dónde demonios las van a consumir, a Nuevo Laredo, y luego se regresan. La verdad es que bueno, pues ahí está parte de una realidad que se tiene que reconocer. Hoy veía también que nuestro embajador Moctezuma tuvo una conversación con Johnson y bueno, pues anuncian después de los, en este caso, pues elementos de presión que Donald Trump agregó desde el jueves, aquella llamada con la presidenta de que si te mando militares o no, lo cual pues generó una reacción de parte de la presidenta, que fue correcta, diciendo: a ver, eso es inadmisible. Y el día de hoy Trump, pues ya en esta especie de incontinencia verbal que tiene, recibió al primer ministro de Canadá y empezó a declarar, irritado supongo por la presencia del canadiense, que además ganó las elecciones, precisamente defendiendo los intereses de su país. Y hoy Trump pues habló del T-MEC y dijo que era un maltratado, después dijo que no tanto, pero bueno, en su confusión mental lo que podemos rescatar es este fragmento.
¿Está Estados Unidos listo para retirarse del USMCA? Mire, esto es algo positivo para muchos. Mire, yo no diría esto de Mark, pero su predecesor hizo daños considerables. Trató de aprovecharse del acuerdo y no funcionó. Usted sabe de qué hablo, pero mire, teníamos problemas porque estamos en desacuerdo con la forma que estaban viendo esa relación y hubo que ponerle fin. Esto es positivo para muchos países. En el próximo año o algo así vamos a...
Pues ya va lo de la revisión y ahí queda, ¿no? Una enorme confusión, qué difícil, ¿no? En este caso, pues un diálogo así, cuando un señor que tienes enfrente, que es tu vecino y tu socio comercial, intenta anexarte, ¿no? Yo me imagino que no debe ser fácil el tema. Dice, ya verá usted, con el tiempo no diga nunca que no. Canadá ha defendido heroicamente su soberanía y, bueno, pues eso no le ha gustado al presidente. Hay que recordar que el T-MEC es hijo de él, ¿eh? Esto lo negoció Donald Trump, así es que en sus cambios de humor y de opinión, pues puede opinar que ese tratado, imagínese que le diga a sus colaboradores, ¿y quién negoció ese tratado tan mal? Usted, señor presidente. Bueno, entonces tampoco está tan mal. Una cosa nunca vista, nunca vista. Y bueno, lo dejo ahí porque tengo que dar paso a un personaje que para mí es muy importante escuchar. Don Mariano Palacios Alcocer, usted lo recuerda, fue nuestro embajador ante la Santa Sede y tiene una mirada prístina, una mirada clara sobre lo que es un cónclave, por supuesto, y lo que está en juego para la Iglesia en los próximos días. Mañana arranca el cónclave. Don Mariano, gracias por aceptar la conversación.
Gracias, doctor, muy amable y como siempre, sus órdenes.
Pues cuéntele al auditorio cómo ve este cónclave, qué novedades, qué elementos distintivos ve respecto a otros procesos y cuáles son los desafíos que tiene la Iglesia Católica.
¿Cómo no? Mire, durante los primeros 13 siglos de la Iglesia Católica no se estableció la figura de que un cuerpo de cardenales eligiera al Papa. Es a partir del cónclave que dura 1.100 días para elegir Papa en Viterbo en el año 1271, que quien resulta electo, el Papa Gregorio X, dicta normas para la elección del Papa y a esa regla le llama ubi periculum, para resolver en caso de peligro. 750 años después, Juan Pablo II dicta una nueva disposición hoy vigente para elegir al Papa, que es lineamientos para el pastor de todo el rebaño del Señor, Universo Dominici Greis. ¿Qué elementos distintivos tiene? Yo diría primero el elevado número de electores. El sínodo anterior tuvo 104 electores, el cónclave que se instala mañana puede tener hasta 135. Es decir, pueden aumentar hasta 31 electores dependiendo quienes finalmente se presenten. Un segundo elemento es que participaron en los sínodos pasados entre 40 y 50 países, obispos, cardenales, con esta investidura que participarán en el cónclave, hoy representarán 71 países. Un elemento adicional es que cardenales de 12 países que jamás habían participado en un sínodo, hoy lo harán.
Hasta Mongolia, don Mariano.
Sí, claro. El caso de Mongolia con el libro que acaba de publicarse recientemente sobre el loco de Dios de Creces. Y diría, de los 135 cardenales con posibilidades de votar, 5 sobreviven habiendo sido nombrados por Juan Pablo II. 22 por Benedicto XVI. Y 108, esto es el 82%, por el Papa Francisco. Mira. No son datos menores, porque tenemos que considerar que hay 18 países de Europa, 17 países de Asia, 17 de África, 37 de América y 4 de Oceanía. Y hace 47 años que no se elige un pontífice italiano. Es decir, el Papa Francisco, si bien de ascendencia italiana, es argentino, Benedicto alemán, Juan Pablo pues lo era polaco. Uh-huh. Y bueno, pues desde el siglo XV, Alejandro VI era español, Gregorio III era sirio y Ariano VI holandés. Mira. Por lo tanto, el día de mañana, después de la misa, que en unas 6 horas más después de la hora actual habrá de instalarse por eligiendo Papa, a las 4:30 de la tarde iniciará la primera elección. Debo decir también, pues, que después de 1922, que fue el sínodo del siglo pasado que duró más días, perdón, el cónclave que duró más días, que fueron 5 días, los subsecuentes han durado 2, 3 y 4 días. Por lo tanto, todos los opinadores, los vaticanistas, hacen augurios sobre el número de votaciones y sobre los posibles perfiles de los candidatos. Yo diría que hay un elemento importante en estos 9 días que concluyeron hoy en la tarde en Roma. Se llevaron a cabo las congregaciones. En estas congregaciones participan todos los cardenales electores y no electores y tienen 2 propósitos básicos. Discutir la realidad del mundo y los problemas que enfrenta la humanidad en nuestros días, ya iniciada la segunda cuarta parte del siglo XXI, y van desde los problemas ambientales, los problemas de la guerra, los problemas de la migración, los problemas de los desplazamientos por la guerra, por las persecuciones religiosas, etcétera, hasta temas internos de la Iglesia, como la sinodalidad, la caída de las vocaciones, la pérdida, digamos, de espacios del catolicismo en el mundo occidental y cómo emerge un catolicismo en Asia o en África. Todo esto con una finalidad, discutir el mundo, el rol que debe jugar la Iglesia y perfilar a los posibles sucesores de San Pedro. Sí. Por lo tanto, la Iglesia está ante uno de los momentos más importantes de su vida pastoral y de política interna.
En cónclaves previos, estoy conversando con Mariano Palacios Alcocer, en cónclaves previos se decía que los cardenales llegaban a Roma y muchos de ellos pues no se conocían o no tenían demasiada noticia de lo que era pues el desempeño de sus hermanos cardenales. Pero ahora imagino que con las tecnologías, redes sociales y todo lo demás, todo el mundo está atento de lo que pasa en Filipinas, en Guinea, en Mongolia o en Bolonia, don Mariano.
Por supuesto, hoy el mundo está en una pantalla y la información al alcance de tocar una tecla. Pero además, muchos de los cardenales electores fueron estudiantes en las universidades pontificias durante su proceso de formación. Muchos se conocieron estudiando los posgrados. Muchos que vienen de la vía diplomática realizando misiones en las nunciaturas en el extranjero. Y en este sentido, hoy el mundo de la Iglesia es un mundo más cercano. Sí. El conocimiento entre sí es mucho más fácil y quizá lo importante será discriminar información basura.
Ya. Oiga, pues sí, ahí está el tema. 108 entonces ha nombrado. ¿Y quién dice Francisco, dice Parolín, don Mariano?
Bueno, para muchos vaticanólogos, el cardenal Pietro Parolin, que ustedes recuerdan que trabajó aquí en la delegación apostólica en la época de Girolamo Triglione y de la reforma constitucional del 92, sí, dicen es el sucesor natural de Francisco. Es uno de los diplomáticos mejor formados, con experiencia en la solución de conflictos en China, en la relación entre Cuba y Estados Unidos, en los problemas de Medio Oriente, en el diálogo interreligioso. Fue nuncio en Venezuela en la época de Chávez, de tal manera que es un hombre muy bien formado. Yo soy de la opinión de que más que vaticinios habrá que estar atentos, porque cualquier cardenal puede ser papable.
Tomo nota y lo estaremos consultando, don Mariano. Muchas gracias por el tiempo. Le agradezco mucho la entrevista.
Un abrazo, doctor. Gracias.
Un abrazo, don Mariano Palacios Alcocer, que fue nuestro embajador ante la Santa Sede, entre otros múltiples cargos que ha ocupado a lo largo de su fructífera carrera. Bueno, vamos a una breve pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Como le he adelantado en titulares, hoy tengo el privilegio de recibir a 3 distinguidos diplomáticos. Uno es el embajador de la Unión Europea en México, Francisco Andrés. Señor embajador, bienvenido.
Es un gusto estar aquí.
El gusto es todo mío. El embajador de Rumania, Marius Gabriel Lazurca, quien me da un enorme gusto recibir. Embajador, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Y también es un placer recibir al embajador de Hungría en nuestro país, Zoltán Demet. Señor embajador,
muchas gracias.
Bienvenido. Muchas gracias. Pues tenemos un montón de temas y todos ellos interesantísimos, embajadores. Déjenme empezar preguntándoles cómo llega Europa a esta celebración. Cada mayo hacemos una, efectivamente, pues, diagnóstico general de cómo llega la Unión Europea a su celebración, a su 10 de mayo. Embajador, empezamos con usted.
Bueno, con madurez, con unidad y con los ojos puestos en el futuro. Lo que celebramos el 9 de mayo es la declaración de Robert Schuman, ministro de Exteriores de Francia, en 1950, que con esa declaración llamó a los países europeos a buscar la paz y a evitar que toda esa devastación de la Segunda Guerra Mundial se volviera a producir. La verdad es que estamos en 2025 y de alguna forma eso lo logramos. Tenemos un continente unido, países que cooperamos, trabajamos en conjunto, buscamos mantener nuestra relevancia en este contexto global y ahí estamos con los ojos puestos en el futuro. Logramos la paz, logramos el más grande proceso o proyecto de integración política, económica, pero también social. Hoy tenemos una ciudadanía europea. Estamos muy contentos de poder celebrar esta fecha.
Un año, sin embargo, que hay desafíos en todos los ámbitos, ¿no? La paz está amenazada en muchos entornos, hay, por supuesto, situaciones políticas. Su país embajador ha sido, por supuesto, objeto de un interesante escrutinio periodístico por el proceso político, pero no entraremos ahora a la situación rumana, sino cómo ve usted la llegada, cómo celebra efectivamente la Unión Europea este 2025.
Sí, Rumania tiene muchas razones para celebrar el Día de Europa. Antes de todo, yo diría que el Día de Europa es la expresión de unas aspiraciones muy profundas de los rumanos, expresadas en el momento de la liberación de la dictadura en diciembre de 1989, cuando la nación rumana expresó su voluntad de regresar a Europa, su voluntad de re-europeización. También cada 9 de mayo tenemos también la oportunidad de celebrar el éxito de la integración europea de Rumania, porque en 2007, cuando Rumania se volvió un miembro de la Unión Europea, el PIB, el Producto Interno Bruto, el tamaño de la economía rumana era 3 veces menor de la economía rumana en 2025. Entonces, tenemos muchas razones de celebrar la fuerza de la unidad europea y la eficacia de la integración europea.
O sea, la integración cambió la vida de los y las rumanas.
La integración cambió mi vida. Yo tenía 18 años en el momento de los cambios democráticos. Después de la revolución, yo tuve la oportunidad de estudiar en Francia, concretar mi conciencia de ciudadano europeo y aquí estoy representando
todas las lenguas de Europa, Dios mío. Embajador Nemeth, ¿cómo lo vive Hungría? ¿Cómo llega usted? ¿Cómo llegan ustedes a esta celebración?
Bueno, para nosotros húngaros también el mayo es un mes de celebraciones. Antes de todo, obviamente, el 1 de mayo celebramos también el Día del Trabajo, pero el 1 de mayo también celebramos nuestra adhesión a la Unión Europea. Y fíjese que el año pasado celebramos los 20 años de nuestra membresía, porque bueno, entramos a la Unión Europea en 2004, 1 de mayo. Y obviamente podría repetir todo lo que dijo mi colega rumano, para Hungría también fue, yo diría que fue una reivindicación histórica para todo el pueblo, porque nosotros, bueno, siempre decimos que estamos en Europa desde el año 1000, que tenemos una presencia en Europa, y esto significó para nosotros quizá volver a Europa, ¿no? Entrar a la Unión Europea. Y bueno, los logros, también el desarrollo económico es bastante muy, muy importante para nosotros. Y también, bueno, tener todas estas libertades que antes no teníamos estando ahora en la Unión Europea.
Una, efectivamente, pues construcción muy interesante, la que han participado ya varias generaciones. Los llevo ahora al plano relación México-Unión Europea y alguna reflexión que quieran compartir efectivamente con nuestra audiencia. Terminó ya la negociación, digamos, técnica comercial del acuerdo marco. ¿Cómo están las relaciones México-Unión Europea, embajador?
Leonardo, yo creo que la relación entre los dos no podría estar mejor. Estamos hablando de un conjunto de casi 600 millones de personas entre México y la Unión Europea, una relación que desde los años 2000 es marcada por este acuerdo global, como lo llamamos. Llamamos acuerdo global porque no es meramente de comercio, va más allá del comercio. Y va más allá de comercio porque también sigue un poco lo que es la ciudadanía, los miles de mexicanos que viven en Europa y que siguen buscando Europa como destino para desarrollar sus vidas, y los miles de europeos que hacen exactamente lo mismo aquí en México.
Que estudian, trabajan,
se casan. Que buscan desarrollar las artes, hacer películas, pintura, desarrollo científico, invertir en empresas en la Unión Europea y también en México. La verdad es que Empezamos este acuerdo que entró en vigor en el año de 2000. En 25 años cuadruplicamos, más que cuadruplicamos, los flujos comerciales. Lo cuadruplicamos de forma equilibrada. La Unión Europea hoy es el segundo destino de exportaciones de México. Eso quiere decir que no somos socios desequilibrados, somos socios equilibrados. Y además somos también el segundo inversor en este país. Las empresas de los Estados miembros de la Unión Europea en este momento, en este año en México, son responsables por la creación de cerca de 6 millones de empleos directos e indirectos. Y en sectores tan importantes y distintos como la autoindustria, pero también las comunicaciones, la energía o la tecnología. Empleo con una apuesta fuerte en la formación profesional, una apuesta fuerte en esa riqueza que tiene este país, que son sus recursos humanos, que tenemos aquí en México los mejores ingenieros del mundo. Por eso es tan importante para las empresas europeas encontrar aquí un puerto donde invertir y situar sus industrias. Entonces yo decía que las relaciones están excelentes, con madurez, pero con la sensación que el conformismo no tiene hogar en la relación entre México y la Unión Europea.
Además, todo se mueve efectivamente. Decía usted, está comercio, hay cooperación, hay diálogo político. ¿Usted cómo evalúa las relaciones entre los dos países y qué ventanas de oportunidad ve?
La relación entre mi país y México es muy prometedora y también tiene ya una historia bastante larga. Este año cumplimos 90 años. Desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Rumania y México. Y celebramos esta oportunidad con muchos eventos organizados en común, la parte rumana y la parte mexicana. Yo diría que tenemos que partir de una base que es muy sólida, es decir, que la Unión Europea y México son vecinos. No hay un obstáculo geográfico entre nosotros y aún menos no hay diferencias culturales que crean obstáculos entre nosotros. Hay una relación espontánea, natural entre la nación mexicana y las naciones europeas. Entre el rumano y el español, la distancia fonética, gramatical no es tan grande. Hay en Europa una Europa latina, como hay una herencia latina en México. Entonces tenemos un punto de partida muy prometedor y relaciones muy dinámicas.
Un buen propósito en la vida sería aprender rumano, que es una lengua de una belleza enorme, ¿no? Además, una proeza que se hable una lengua latina en aquellas partes del mundo. Húngaro será difícil aprenderlo porque es una lengua complicada, pero es una lengua con una larga tradición literaria. ¿Usted cómo evalúa las relaciones?
Bueno, absolutamente. Húngaro es un poco es una isla dentro de los idiomas europeos allá en el centro de Europa. Pero bueno, nuestras relaciones con México, bueno, vamos a tener un año especial nosotros el año que viene, cuando vamos a celebrar los 100 años de las relaciones diplomáticas con México, es el año que viene. Bueno, yo diría, si tendría que destacar algo, es obviamente la economía. México es un socio estratégico para nosotros, es nuestro primer socio en toda América Latina y el segundo en todo el continente americano. También tenemos una buena tradición de relaciones educativas. Tenemos un programa de becas que funciona muy bien y hay cada año hay 40 estudiantes mexicanos que estudian en Hungría y tienen la oportunidad de aprender el húngaro, ¿no? Y traer su sabiduría húngara aquí. Pero bueno, podríamos ver la cultura. Hace poco organizamos unas semanas de la cultura húngara aquí en México y bueno, nos preparamos para el año que viene, como ya mencioné, para hacer unos eventos destacados siempre en el lema desde los 100 años de nuestras relaciones.
Caballeros, los socios estratégicos comparten valores, ¿no? Y uno de ellos importante para todos es el multilateralismo, el respeto a las reglas, el Estado de Derecho, creer también en un sistema internacional basado en la predictibilidad. Estamos teniendo algunos problemas en el ámbito comercial, estamos teniendo también algunos temas importantes en el ámbito de la agenda seguridad, de paz y seguridad. ¿Cómo encarar juntos estos desafíos? Yo recordaba esta mañana en un seminario con el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, cómo la Unión Europea y América Latina hace 20 años se levantaron sentados todos defendiendo el multilateralismo, la época en la cual Estados Unidos le declaró una guerra ilegal a Irak, saltándose todas las normas internacionales. Yo no sé si ahora deberíamos recordar esa historia, o a lo mejor dejamos de compartir esos valores. Embajadores, ustedes me dirán, ¿son importantes para construir las relaciones internacionales?
Son sumamente importantes. Sobre eso me gustaría decir dos o tres cosas. La primera es que México y la Unión Europea y sus Estados miembros estamos de alguna forma demostrando al mundo que seguimos compartiendo estos valores y haciendo todo lo que es posible para reforzarlos. En estos momentos de incertidumbre no es nuestra obligación de quedarnos tranquilos y quedos, no. Es el momento de trabajar. Cruzados, no, 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 no hay que dejar caer los brazos. Es el momento de avanzar y de reforzar nuestra defensa de estos valores. Lo que hace México y hace la Unión Europea está en la tradición de la política de México, está también en nuestra tradición. Eso es válido para un mundo que queremos que sea basado en reglas, en el derecho internacional, donde no puede valer solo la ley del más fuerte. Eso no es posible. Tenemos que respetar cosas importantes como la soberanía o el derecho a la integridad territorial, que es un valor tan importante para la Unión Europea, igual que México. Y sobre el tema de comercio, nuestro objetivo de la Unión Europea, también de México, es para el comercio global desarrolla de alguna forma el mundo y nuestras sociedades han beneficiado mucho del comercio global. Entonces, nuestro objetivo no es aranceles, es quitar aranceles. Mencionamos hace poco el acuerdo global entre México y la Unión Europea. Eso sí, es un acuerdo que quiere quitar aranceles, eliminar obstáculos, crear condiciones para más comercio.
Y que si tiene libre comercio, poner aranceles es un contrasentido, ¿no?
Eso es. ¿No? Lo que queremos es que los consumidores europeos, esos 450.000 consumidores, puedan también tener acceso a esos productos y a las exportaciones, más a las exportaciones mexicanas. Que las empresas mexicanas puedan invertir más en Europa y las empresas europeas más en México.
Embajador.
Eso trabajamos.
Sí, comparto todo lo que mi colega, el embajador de la Unión Europea, dijo. El mundo está al borde de transformaciones muy importantes y hay más que una fuente de inestabilidad global. No tenemos que enfocarnos solo en una de las fuentes de la inestabilidad global. Por eso es muy importante recordar nuestros principios, nuestros valores. Es un momento muy importante para reafirmar la Unión Europea y México, los países miembros de la Unión Europea y México, estos valores compartidos desde siempre. No, nuestra orientación estratégica en cuanto al multilateralismo no es oportunista, sino estratégica e histórica. Y por eso creo que la historia reciente nos ofrece la mejor oportunidad para reafirmar nuestros valores.
Embajador.
Bueno, entonces mis colegas han dicho bueno, básicamente todo, pero bueno, la receta es clara. Cuando uno se cierran, hay que abrirse. Cuando uno se confrontan, hay que negociar. Hay que seguir bueno, en este camino de resolver los conflictos de manera negociada, ¿no? De manera con instrumentos de la paz. Entonces es esto, ¿no? Seguir, no, digamos, si se cierran unas ventanas, siempre podemos abrir las otras y siempre surgen las oportunidades. Por ejemplo, para México una oportunidad de diversificar su economía, su comercio, es obviamente la Unión Europea, una de las posibilidades de abrirse. Y bueno, y seguir obviamente negociando, envolviendo a todas las partes en todos los conflictos del mundo. Porque con negociación, concertación, se acercan los resultados.
Oye, y si hay, por ejemplo, inversionistas húngaros que vengan a México, ¿encuentran que México es lo suficientemente abierto, receptivo a la idea de inversión? Le pregunto a Hungría, pero les pregunto de todas las empresas europeas. Empiezo con usted.
Absolutamente, sí. Y obviamente para los inversionistas húngaros que ven aquí, las empresas, México es... Además de ser el mercado mexicano, también represento el mercado de América del Norte. Y todos esperan que eso continúe así siempre.
Bueno, para preguntarle, decía usted distintos focos de efectivamente inestabilidad. Hace un ratito informamos que la India decidió más dos poderes nucleares escalar en la confrontación con Pakistán, un tema viejo de Naciones Unidas, pero ahí está, Israel avanza sobre Gaza, Rusia y Ucrania no llegan a un punto de solución, y a todo eso agregamos pues algunas pretensiones territoriales nuevas de este lado del mundo, ¿no? Decía el presidente Trump hoy al primer ministro de Canadá que no se dé por perdida la posibilidad de que anexaran Canadá. En fin, lo digo sonriendo, pero en realidad es una risa nerviosa. Las fuentes de inestabilidad son muchas en la agenda de paz y seguridad, pero nunca habíamos tenido tal nivel de incertidumbre en el sistema comercial construido después de la Segunda Guerra Mundial, embajador.
Es verdad. Y en este sentido creo que la experiencia europea es muy valiosa, porque uno de los elementos fundamentales de la experiencia histórica europea es la integración, la creación de un mercado, es la integración de los países miembros, pero también la integración progresiva de la vecindad europea. Entonces, nosotros tenemos una experiencia en el sector del comercio internacional muy valiosa y sabemos muy bien que el comercio libre es preferible a los aranceles.
Pues terminamos con usted, embajador. ¿Qué reflexión nos deja en este mayo del 2025?
Una reflexión, más que una reflexión, una invitación. A invitar todas las mexicanas, los mexicanos, a disfrutar de este mes de mayo, a que llamamos todos en conjunto, los Estados miembros y también la delegación de la Unión Europea, Mayo Mes de Europa, donde podemos dar a conocer más de lo que hace México en Europa y lo que hace Europa en México. Mañana vamos a inaugurar en una de aquellas, que es una de las más impresionantes salas de exposiciones del mundo, que son las Rejas de Chapultepec, una exposición fotográfica sobre sostenibilidad en Europa, que estará ahí en las Rejas de Chapultepec hasta el mes de junio. Vamos a tener cine, música, cosas para niños, charlas en universidades, presencia en medios, y nos vemos también jueves al final de la tarde en la recepción oficial del Día de Europa.
Para brindar por Europa, y ese día escucharemos como siempre la novena de Beethoven. Embajador, es un privilegio tenerlos aquí.
Gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merecen.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.